Noticias Económicas es el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, y son varias las noticias para conversar con él. Por supuesto, la moción de censura en el Congreso de la República, de la cual salió victorioso, pero también hay pronóstico de crecimiento de la economía por parte del Fondo Monetario Internacional, que se dice pues que se va poniendo pesimista. Pero bueno, muchos temas con el ministro, que nos atiende amablemente hasta ahora. Bienvenido a RCN, ministro Cárdenas.
Muchas gracias, Yolanda. Siempre un gusto estar con ustedes.
Dicen que lo indultaron en el Congreso. Eso dicen los opositores que querían aplicarle moción de censura, que lo que hubo aquí fue un indulto por parte de la bancada de gobierno. ¿Qué dice usted, ministro?
Eso no tiene ningún sentido. El debate fue muy claro, muy contundente. Ninguno de los argumentos que presentó la oposición tenía fuerza. Ninguno resultó, digamos, válido o legítimo. A todos les dimos respuesta. Aquí lo que estaba también de por medio es un debate político que por momentos trataron de personalizar, pero hay que estar por encima de eso, hay que estar por encima de eso, y aquí se defendió una política pues que ante todo lo que va a hacer es generar los recursos que el país necesita para construir la infraestructura. No se está ni regalando ni se está vendiendo a la ligera, se están consiguiendo unos recursos de un activo para poder comprar y conseguir e invertir en otro activo.
Señor ministro, ¿estaba en juego o en debate la política económica general del gobierno o en realidad era un debate sobre la privatización de Isagen?
Pues yo creo que al final se mezcla todo con todo y pues la oposición trata de sacar y esgrimir todos los argumentos posibles, pero las respuestas fueron muy contundentes. Francamente hablando, pues yo creo que nada quedó pendiente, no hubo ningún tema que no se le volviera a explicar al país. Por cierto, esta es la tercera vez que estamos en una plenaria del Senado hablando del tema de Isagen. Se vendió a un muy buen precio, se vendió después de un proceso largo en el que hubo muchas garantías para que participaran todos los interesados, participaran todos los que en algún momento tuvieron, digamos, la intención de comprar. Se dio un debate también por el lado judicial porque pues los decretos habían sido demandados ante el Consejo de Estado. El Consejo de Estado falló de fondo, dijo que el gobierno había actuado en total y restricto apego a la ley. Y algo muy importante, el uso de los recursos. Es que aquí lo que está en juego es el futuro de Colombia. Entonces hay gente que se queda mirando para atrás, que piensa que todo lo pasado fue mejor, que no hay que cambiar nada. Y pues ese no es el talante del gobierno. El gobierno está pensando en el futuro, las siguientes generaciones, en el empleo. Y hay unos activos, que son las hidroeléctricas de Isagen, que nunca se van a ir de Colombia, que nunca van a dejar de prestar un servicio en el país. Pero esos recursos sí los podemos movilizar para construir las carreteras que tanta falta nos hacen.
Ministro, de todo este tema de la moción de censura nos queda la imagen en suya con el expresidente Uribe discutiendo, amablemente hay que decirlo, pero firmes en sus posiciones cada uno con el expresidente Uribe allí en los pasillos del Congreso. Usted le dijo que lo iba a visitar para reunirse con él y explicarle más a fondo su posición. ¿Esa reunión se dio? ¿Se va a dar?
No, yo le dije en esa conversación que fue ya después del debate, él insistía en algunos de los argumentos. Pues yo he planteado que además esto no es una cosa que se le haya ocurrido al gobierno a último minuto y que se haya improvisado. Hay antecedentes. En el 2004 se publicó un documento COMPES donde se hablaba de la necesidad de enajenar activos no estratégicos en el sector eléctrico, incluyendo Isagen. En el 2007 una comisión de expertos le recomienda al gobierno que avance con la venta de Isagen. En el 2009 el gobierno contrata la misma banca de inversión que hizo la valoración para que acompañe todo el proceso. Y en el 2010, faltando 150 días para el fin del gobierno, el ministro de Hacienda plantea como uno de sus objetivos para que, digamos, el gobierno haya cumplido antes de terminar el gobierno, haber concluido la venta de Isagen y haber constituido el Fondo de Infraestructura Colombia. Curiosamente, desde ese momento se venía hablando de la necesidad de utilizar estos recursos para la infraestructura, de manera que aquí no hay nada nuevo, hay más de una política de Estado y una política de gobierno. Y por eso a mí me cuesta tanto trabajo entender ahora pues que se rasgan las vestiduras en contra de la venta de Isagen cuando es algo cuyos antecedentes están claramente deletreados en una gran cantidad de documentos que yo mostré en ese debate.
Ministro, en lo que se refiere al proceso de venta de Isagen, si usted pudiera volver al punto cero, ¿repetiría todo exactamente igual?
Sí, Juan Carlos, porque ¿qué pasó acá? Nosotros hicimos un proceso muy cuidadoso, muy, digamos, garantista, un proceso largo, 2 años y medio, empezamos en el 2013, y por cierto, empezamos cuando ya se había reformado completamente la institucionalidad del sector transporte, esto no se hizo antes de tiempo, se hizo cuando ya teníamos a la ANI, cuando ya teníamos a la Financiera de Desarrollo Nacional, que es la que va a movilizar estos recursos, cuando ya teníamos los proyectos estructurados, cuando ya teníamos aseguradas las vigencias futuras. Es decir, cuando el programa, cuando ya habían pasado varias leyes, la ley de las APPs, la ley de infraestructura, es decir, cuando ya se había hecho una reestructuración muy profunda al sector transporte, al sector de infraestructura, en ese momento ya se hace evidente que se requieren los recursos para poder sacar adelante los proyectos. Es que el país se tiene que dar cuenta que hay 28 concesiones, 28 proyectos en este momento ya aprobados y que tienen que buscar financiamiento. Y para ejecutar esos proyectos vamos a necesitar 37 billones de pesos de financiamiento. Y eso no se puede, no se logra si no involucramos a una entidad que es la Financiera de Desarrollo Nacional, que es un banco de desarrollo moderno, pero con una visión futurista de largo plazo, que necesita estos recursos para poder apalancar las vías, para que se puedan hacer. Si no, se van a quedar en el papel, si no, van a seguir siendo sueños. Con esto nos aseguramos que se conviertan en realidades.
Ministro, pasando a los temas de la economía del día de ayer, en su reporte sobre el estado de la economía a nivel mundial, el reporte de proyecciones del Fondo Monetario Internacional, reafirmó ese fondo un crecimiento esperado para este año de la economía colombiana del 2.5%, que es menor en un punto a lo que ustedes esperan desde el gobierno, desde el Ministerio de Hacienda. ¿Es esta una mala noticia? Digamos que el Fondo Monetario no crea como ustedes que la economía va a crecer más rápido.
Bueno, en primer lugar, yo esta tarde, al final de la tarde, viajo a la ciudad de Washington. Esta semana, este viernes, sábado y domingo, son las reuniones de primavera del Banco Mundial y del Fondo Monetario. Por cierto, Colombia, esta vez, este año, durante todo el 2016, está presidiendo esas asambleas. Esto es un gran honor para el país. Es algo que solo ha pasado dos veces en la historia de estas organizaciones. La anterior fue durante la presidencia del doctor Vigilio Barco, siendo ministro de Hacienda el doctor César Gaviria. Hemos tenido dos veces en la historia esta oportunidad de presidir unas asambleas tan importantes. Hoy es la primera tanda, este fin de semana las reuniones de primavera, y en octubre ya las asambleas, digamos, anuales. ¿Qué viene ahora? Pues vienen los reportes que van a entregar las entidades multilaterales y particularmente el Fondo Monetario con sus pronósticos de crecimiento, donde hay una tendencia a la baja a nivel global, en particular en América Latina. Los pronósticos no son tan optimistas. Ese es el escenario, digamos, en el que se está desarrollando esta reunión y las asambleas. En el caso particular de Colombia, 2.5, que es el pronóstico del Fondo Monetario, hay que decirlo, el Fondo Monetario generalmente ha estado por debajo. El año pasado hizo lo mismo. El año pasado pronosticó 2.5, terminamos en 3.1, lo cual quiere decir que el pronóstico del gobierno resultó más acertado. Recordemos que para este año el gobierno está hablando de 3, el Banco de la República 2.7, y ahora pues el pronóstico del Fondo Monetario. Pero el rango entre 2.5 y 3, en todo caso, es suficientemente estrecho como para decir, es en ese orden de magnitud que se está proyectando el crecimiento de Colombia, que, por cierto, es el más alto de las economías, digamos, con las que nosotros nos comparamos, las grandes economías de América Latina, con excepción quizás del Perú. Entonces, el pronóstico del crecimiento de Colombia sigue siendo muy favorable en el contexto, digamos, comparativo de otros países. Pero, por supuesto, las economías latinoamericanas, con la caída de los precios de los productos básicos, están sometidas a un mayor nivel de tensión y la situación, digamos, que es muy exigente. Tenemos unos retos grandes por delante. No hay que subestimar, digamos, la magnitud de los choques que hemos tenido, pues empezando por la caída del precio del petróleo.
Pero, ministro, ¿habrá algún paquete nuevo de medidas para lograr ese crecimiento del 3.5% este año?
Pues estamos precisamente con todo este programa de infraestructura. O sea, la venta de Isagen tiene mucho que ver, porque es lo que nos permite de una manera muy oportuna poder asegurar el financiamiento de todos los proyectos de las 4G, para que las 4G sean un gran motor de crecimiento en materia de construcción. Pero por otro lado también tenemos una muy buena noticia que a nosotros realmente nos llena de entusiasmo, y es lo que está pasando con la industria. Nosotros vemos una industria que este año va a crecer al 7.5%, y no es por cuenta solo del efecto de Reficar, sino que también ya hay muchos subsectores de la industria con unos niveles de crecimiento positivo alto: las confecciones, los alimentos, el cemento. O sea, la industria está atravesando un muy buen momento, y eso nos ayuda muchísimo a que la economía mantenga un buen ritmo.
Sí, ministro, le quiero cambiar de tema para preguntarle por el metro de Bogotá. Usted había dicho el año pasado, justo antes de la elección del doctor Peñalosa, que ya estaban garantizados los recursos por casi 14 billones de pesos y que el gobierno nacional se comprometía con el 70%. Hace unos pocos días el senador Galán nos decía acá que ya ese mismo metro subterráneo no se puede hacer, que porque eso vale mucha plata. ¿Hay plata todavía para hacerlo subterráneo como era el plan de Petro, o hay que cambiar algo y hacer un pedazo aéreo, como dice Peñalosa?
Hay que hacer un pedazo aéreo. Yo creo que esa es la salida mejor desde muchos puntos de vista, entre ellos el económico, reduce costos, de manera que en eso estamos trabajando en este momento. Se están haciendo, digamos, las revisiones de los estudios originales para elevar unos tramos y en otros tramos analizar qué es lo que más conviene. Si conviene el metro subterráneo o el metro elevado en particular, el tramo que se está analizando es el tramo que corresponde, digamos, a lo que iría desde el centro de la ciudad hacia el norte, donde originalmente se había pensado en un tren subterráneo por la avenida 13 y después por la carrera 11. Ahora se está evaluando la posibilidad de un tren elevado por la avenida Caracas. Ese es el estudio que se está haciendo en este momento. Ya se contrató la firma que está haciendo esa evaluación, y pues yo creo que de ahí vamos a saber exactamente cómo va a ser el metro. Pero lo que los bogotanos pueden saber y pueden estar tranquilos es que va a haber metro, y va a haber el metro que más convenga desde el punto de vista de costo y también desde el punto de vista de su funcionalidad.
Los estudios que se hicieron entonces para firmarle el cheque simbólico a la administración anterior, esos estudios ya no sirven.
Pues esos estudios están ahí, son todos para un tren subterráneo. El trazado no cambia, o sea, estamos hablando de la misma línea, está, digamos, por la misma ruta. La diferencia, y esto ya se había previsto desde ese momento, es si en algunos tramos, en algunos segmentos, se eleva el metro o se deja subterráneo. Pero básicamente los estudios de demanda, los estudios de su impacto, digamos, en las zonas aledañas, siguen siendo los mismos, de manera que no, aquí se están haciendo ajustes sobre un diseño para definir, como lo planteó el propio alcalde Peñalosa, si lo que conviene es elevarlo por varias razones, entre ellas por costos.
Ministro, otro asunto. Hace pocos días, aquí en Estados Unidos, el Departamento de Estado en Washington publicó la lista de países del mundo, y sobre todo en lo que tiene que ver con las alertas a la hora de viajar, es decir, calificó cuáles son los países a donde es peligroso viajar. En el caso colombiano, eso que en inglés se llama el travel warning, dijo el Departamento de Estado que el país está viendo un auge en el crimen, en la delincuencia, y que es peligroso viajar. Siempre ha habido una gran inquietud de la Embajada colombiana trabajando en eso, pero esta calificación no fue buena. ¿Qué tanto puede perjudicar al turismo estadounidense en Colombia semejante advertencia?
Don Carlos, uno de los grandes costos en los que ha tenido que incurrir el país son esas advertencias, que no solo son de Estados Unidos, también la hace el Reino Unido, la hacen muchos países, y están asociadas a que Colombia clasifica como un país en conflicto. Entonces, el solo hecho de ser un país en conflicto inmediatamente genera esas señales de alarma. Por eso, uno de los grandes beneficios que nos va a traer la paz es que precisamente se levantarán esas medidas, se levantarán esas disposiciones que han hecho que el turismo en Colombia pues sea un sector muy poco desarrollado en comparación con lo que tienen países con una oferta turística muy parecida a la nuestra. Piense usted en Costa Rica, República Dominicana, Perú, tienen un nivel de turismo como porcentaje del Producto Interno Bruto, como número de visitantes que llegan al año, mucho, muy por encima del nuestro. Entonces, por eso la paz está tan asociada a la dinamización de sectores como el turismo. Ahora, los indicadores, respondiendo directamente a la pregunta sobre los indicadores de seguridad del país, pues han mejorado. Si uno mira la tasa de homicidios, que es el indicador, digamos, más citado en materia de seguridad, la tasa de homicidios en Colombia ha seguido bajando. De manera que, si es por ese argumento, no tiene razón el Departamento de Estado, porque la tasa de homicidios en Colombia hoy es menor, es la menor que ha habido desde hace ya más de 20 años. De manera que tenemos en eso pues muchísimo que mostrar.
Señor ministro, pasando, digamos, al tema de los precios, la inflación en el mes de marzo pasado cerró un pelín por debajo del 8%. Este es un nivel que no se veía hace una década y sigue aumentando, desafiando incluso lo que esperaban muchos analistas y quienes estudian la situación macroeconómica del país, en el sentido de que sigue subiendo. La inflación de alimentos, por ejemplo, está más cerca del 13% que del 12%. ¿Se descontroló la inflación? ¿Va a tener que seguir el Banco de la República subiendo las tasas de interés, el Banco de la República cuya junta usted preside?
Esa es sin duda alguna mi principal preocupación. No hay ninguna duda que es lo que afecta al bolsillo de la gente, lo que afecta la calidad de vida. Es fundamental para Colombia tener una baja inflación. Nos acostumbramos ya los colombianos a vivir en un país de baja inflación y tenemos rápidamente que volver a tener la inflación entre el 2 y el 4%, que es el rango meta aceptable o, digamos, ya el objetivo del Banco de la República. Por eso, ese es, digamos, el foco. Tenemos que asegurar que baja la inflación. Pero también hay que ser certeros en decir que la inflación ahora está alta por unos fenómenos puramente coyunturales, por el efecto del aumento de precio de los alimentos debido al fenómeno del Niño y por el aumento de la devaluación, que en parte se traslada a la inflación. Esos dos fenómenos se disipan, esos dos fenómenos tienen un límite en el tiempo. Ahora que está lloviendo, yo me pongo muy contento, no solo porque los embalses están subiendo y ya desaparece el fantasma del racionamiento. Los embalses ayer llegaron al 29%, o sea, vienen en un claro ascenso, sino porque pues va a mejorar la producción de alimentos en el país. Y esto vendrá a una reducción del precio de los productos que más presionaron la inflación, como la papa, por ejemplo, el arroz, las hortalizas. Esos productos son los que realmente empujaron la inflación en estos últimos meses. Esto significa que la inflación debe comenzar a bajar. Y por el lado del dólar, el dólar subió hasta 3.300, 3.400 pesos. Parte de eso se está trasladando a la inflación, a los precios, pero ya el dólar ha vuelto a bajar. Estábamos ayer muy cerca de 3.000 pesos. Entonces, por eso el Banco de la República, no lo digo yo, sino el equipo técnico del Banco de la República, espera que la inflación comience a bajar en el segundo semestre del año. Estamos en lo que se esperaba, que había un pico de la inflación en estos meses, en los meses de marzo, abril. Vamos a ver cuándo empieza ya el descenso, ojalá que sea a partir de mayo y que podamos terminar el año con una inflación menor a la que tenemos hoy en día.
¿Cuál sería esa cifra de la inflación menor? ¿Qué sería lo aceptable, lo deseable?
Ojalá que terminemos el año en alguna cifra cercana al 5.5%. Ese es como
estamos lejitos.
Estamos lejos, pero la inflación debe bajar fuertemente en el segundo semestre. Y para el año entrante, que es el mensaje más importante, todos estos aumentos de tasa de interés de los últimos meses están orientados a que en el 2017 la inflación esté otra vez entre el 2 y el 4%.
Sí. Ministro, con este escándalo de los papeles de Panamá, ¿es Panamá un paraíso fiscal?
A ver, ese tema es un tema largo, quedaría para una entrevista completa.
Pero la pregunta es sencilla, ¿es Panamá un paraíso fiscal? No es sencillo, eso se contesta como diría José Manuel con sí o no.
A ver, Panamá, para la respuesta apegada a la ley colombiana, si Panamá accede a intercambiar información tributaria con Colombia, Panamá deja de ser considerado o no sería considerado un paraíso fiscal. Pero se requiere que haya intercambio de información. Es decir, que cuando la DIAN solicite información a Panamá sobre la situación de cualquier contribuyente colombiano, Panamá esté dispuesta y esté, digamos, comprometida a otorgar esa información. Ese es el requisito para no ser paraíso fiscal.
¿Y qué tan cerca estamos de eso, ministro?
Hoy, casualmente, Elvira, hoy se inicia una nueva ronda de negociaciones entre los dos equipos, el colombiano y el panameño, aquí en Bogotá, y el objetivo es avanzar para que realmente lleguemos a una conclusión. Esto ya, digamos, requiere unas decisiones finales, elevar las decisiones al nivel político que sea necesario para que se llegue a una decisión en esa materia. De manera que es muy importante esta negociación que comienza hoy.
Sí, pero ministro, la propuesta de Panamá es básicamente la siguiente. Si aceptan compartir información, sería información de sociedades constituidas o de cuentas bancarias constituidas a partir del momento en el que se firme el acuerdo. Colombia quiere que eso se haga retroactivamente. ¿Colombia va a aceptar eso de Panamá? Es decir, de aquí en adelante, de 2016 para allá.
No voy a entrar en ese detalle porque es sujeto de la negociación. E hicimos un acuerdo con Panamá de que los temas de negociación se manejaran de manera confidencial hasta que se produzca un resultado. Pero obviamente la posición colombiana es una posición que busca ante todo defender los intereses nuestros. Y los intereses de Colombia son: necesitamos información sobre lo que tienen los colombianos en Panamá. Y por cierto, aprovecho para añadirle una cuña a esto. No hay ningún problema de que un colombiano tenga una cuenta en el exterior, en el país que quiera, en la moneda que quiera. Eso no tiene ningún problema, eso es totalmente legal y legítimo. Además, lo que se requiere en Colombia, lo que dice la ley, es que los contribuyentes colombianos tenemos que declarar todos nuestros activos, independientemente de dónde estén ubicados, y todos nuestros ingresos, independientemente de dónde sean generados. Entonces, cualquier colombiano que tenga cuentas en el exterior o que tenga sociedades en el exterior, lo que tiene que hacer es declararlas. Y ahora hay una oportunidad de oro, una oportunidad única para declararlas, porque tenemos un procedimiento de regularización o de normalización que por años se había tratado de introducir, pero nunca había sido aceptado por la Corte Constitucional. Hoy hay un procedimiento que está vigente, que termina el año entrante, y de ahí en adelante no se va a volver a repetir, y las personas pagando una penalidad en este momento del 11% pueden normalizar su situación y decir: sí, yo tengo estas cuentas, tengo estos activos desde el exterior, aquí están, los declaro y pago el 11% de penalidad, y queda saneada esa situación. Eso es lo que tienen que hacer en este momento los contribuyentes que están preparando las declaraciones.
Ministro, en medio de todo este escándalo, hay quienes han dicho que la legislación en Colombia es, dijéramos, obsoleta, dicen unos, un poco suave, dicen otros, y que se necesitaría un poco más de control para evitar que se vaya tanto dinero del país. ¿Usted cree eso, que se necesitan algunas normas? ¿Y cuánta plata hay fuera del país?
Yolanda, no hay problema. O sea, nosotros somos una economía abierta, y es el modelo que hemos favorecido y nos ha funcionado muy bien. Entonces, el colombiano que quiera hacer una inversión en el exterior, que quiera tener una propiedad en el exterior, que quiera crear una empresa en el exterior, lo puede hacer perfectamente, no hay ninguna restricción. Entonces, lo importante es que esas inversiones, que esos ingresos que generan en el exterior, los declaren en el país. ¿Por qué? Porque si no lo hacen, esto es lo grave, si no lo hacen, ahora tenemos cómo acceder a esa información. Tenemos cooperación con 50 países, incluyendo los Estados Unidos, que nos dicen qué tiene cada colombiano. Cuando hay un colombiano con una cuenta de más de $50,000 en los Estados Unidos, el equivalente de la DIAN de los Estados Unidos, que es el IRS, lo reporta a Colombia. Entonces nosotros tenemos ya podemos ver, ya no hay ese velo que impedía saber qué es lo que había en el exterior. Podemos verlo. Nos falta ver qué hay en Panamá, pero para eso es el intercambio de información. Ahora, si no hay intercambio de información, fíjense lo que está pasando. El periodismo investigativo es el que está dando las respuestas.
Ministro, un cambio de tema, porque la situación de la empresa petrolera Pacific, que fue en su momento una de las más grandes de Colombia, viene preocupando desde hace meses, pero ahora se habla de una jugada para inyectarle capital por parte de un grupo que se llama Catalyst, y ayer el gobierno recibió justamente la visita de ese grupo, según sabemos. A ciencia cierta, ¿cuál es la situación de Pacific hasta donde usted sabe y qué va a pasar?
Bueno, yo prefiero no entrar en mucho detalle ahí, porque efectivamente hubo una reunión, la administración de Pacific y el líder, la persona que maneja el fondo Catalyst, nos explicaron en qué consiste la operación, pero yo lo que pienso es que la operación le falta un último elemento para quedar ya totalmente concluida, y serán ellos quienes tienen que dar toda la información de los detalles de cuál va a ser el procedimiento y cuáles van a ser los mecanismos. Lo que entendemos es que se trata de una operación donde los acreedores se convierten en accionistas de la compañía y la compañía queda sin deuda. Pero, ¿qué fue lo que dijimos nosotros como gobierno? Mire, primero, que se respeten todas las normas legales colombianas, punto número uno, por supuesto. Y segundo, que no haya ningún acreedor en Colombia, sea proveedor, sea contratista, sea entidad financiera, que se quede sin crepán. Entonces, no podemos aceptar que a nadie en Colombia se le quede viendo, que la prioridad sea ponerse al día en todas las cuentas que hay en Colombia. Pero no voy a entrar en más detalles, porque ellos son los que tienen que dar la información tan pronto finiquiten esa operación.
Ministro, muchísimas gracias. Póngale un poquito de miel y jengibre a su gripa y que tenga buen día.
Muchas gracias, especialmente hoy que tendré que montarme en un avión.
En clase turista, nos imaginamos.
Sí, sí, sí. Donde queda apretadito.
Le quiero decir, la semana pasada estuve 24 horas en la OCDE, en Francia, en uno de los comités más importantes para el acceso nuestro, y yo creo que eso fue lo que me hizo agarrar la fila, la gripa.
Pero tranquilo que hay buen tiempo hasta Washington, aquí el cielo está completamente azul.
Bueno, esperamos verlo allá, doctor Juan Carlos.
Buen día, ministro.
Gracias.
El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, varias noticias con él a propósito, por ejemplo, de la preocupación, dice él, que la mayor preocupación que tiene en este momento es la inflación, que está disparada, y la meta que se tiene, pues es una meta ambiciosa porque estamos lejos de ella, profe Restrepo.
En este momento la inflación está un pelito por debajo del 8%, dice el ministro que espera este año que logre en el segundo semestre, con muy bajas, muy importantes bajas en los alimentos, en el precio de los alimentos, que la inflación llegue a ser del 5.5%, y que en el 2017 logre volver a la meta que tiene el Banco de la República, que es entre el 2 y el 4%.
Y al preguntarle sobre Panamá como paraíso fiscal, dice el ministro que si colabora con la información, pues no, pero precisamente hoy están comenzando ronda de conversaciones que son claves. Lo que se está buscando es que Panamá colabore con información, que es lo que está tratando de tener Colombia.
Y si él dice, si Panamá accede a intercambiar información tributaria con Colombia, dejará de ser considerado paraíso fiscal. Antes no.
Habló también del crecimiento de la economía y de lo que ha dicho el Fondo Monetario Internacional 2.5, él se mantiene en la meta que ha dado el gobierno.
Y dice, nosotros en el gobierno tenemos unos resultados en materia de nuestros pronósticos que son más precisos y resultan ser correctos que el Fondo Monetario Internacional. El pronóstico del gobierno es este año un crecimiento del 3.5%.
7 de la mañana, 33 minutos en RCN Radio.